En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber, y más cuando hoy tenemos un programa muy especial, un programa del que vamos a trasladar la pasión por el mundo de las dos ruedas, de un colectivo motero onubense que lleva gala, que no solamente hace rutas, concentraciones moteras, sino además lleva a cabo muchísimas actividades solidarias. De todo ello hablaremos con Vicente Polo, el presidente del grupo motero Descubridores Huelva. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mencho.
Bueno, Vicente, y además delegado motero ejemplar por Huelva, tienes ya en tu haber un premio internacional. Por lo tanto, bueno, es bueno también trasladar a todos los oyentes que trabajáis muy duro por concienciar también a este colectivo de todo lo que pueda hacer con, bueno, dentro de su poca maniobra, ¿no?, cuando se está en carretera.
Sí, la verdad que el movimiento del motero ejemplar, yo supongo que luego hablaremos un poco más en profundidad de él, porque me gustaría darlo a conocer. Acaba de entrar en España y al fin y al cabo lo único que trata es de reducir al mínimo posible los siniestros que son culpa de los pilotos, que son culpa de los motoristas, ¿no?
Pues como bien dices, más adelante hablaremos, porque hoy tenemos también una jornada muy intensa por delante de cara al 7 de septiembre. Se va a proceder a esa gran fiesta dedicada a las motos, nuevamente organizada por el grupo Motero Descubridores, porque ya, bueno, 5 años de haber.
Sí, la verdad que cumplir 5 años en este mundo, nosotros vemos prácticamente con mucha frecuencia nacer y morir, por desgracia, a clubes, a peñas, y nosotros, bueno, de momento nos vamos manteniendo, vamos creciendo, nos va conociendo la gente, vamos haciendo cositas, y de eso se trata, de seguir adelante con nuestra pasión.
Uh-huh. Una pasión que dedicáis el poco tiempo que tengáis de tiempo libre, porque cada uno después tiene también su profesión, su actividad.
Sí, el club, nosotros siempre decimos que hay un orden de prioridades, que primero es tu familia, después es tu trabajo y después el club. El club es una cosa de esparcimiento, de asueto, y evidentemente no puede nunca ocupar el primer lugar en tus preferencias, ¿no?
Uh-huh. Pero aún así, bueno, pues muchas son ese tiempo que encontráis para hacer esas rutas, esas concentraciones moteras, el estar vinculado a otros aficionados del mundo de la moto.
Sí, de eso se trata, y de eso se trata además cuando organizamos una concentración. Cualquier club, cualquier peña, cualquier MC, cualquier organización que esté de alguna manera vinculada a las dos ruedas, lo que se trata es de hacer una jornada de convivencia con tus amigos, disfrutando de lo que te gusta, que es las motos y la música.
Ahí
que
está.
Es una parte muy importante.
También hablaremos de esos conciertos que tendrán lugar, porque este próximo 7 de septiembre, como decimos, desde las 10:30 de la mañana, una jornada intensa donde va a tener lugar un poco de todo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. La verdad que nosotros somos un poco especiales, no quiere decir que seamos mejores ni peores que nadie, evidentemente, sino que somos un poco especiales porque dentro de nuestro aniversario hay un homenaje. Nosotros empezamos desde el primer año con el homenaje, y no fue idea nuestra. Fue un homenaje que se le hizo a Paco Morales, se sumó a última hora por idea de otra persona ajena al club, nos lo propuso, que si se podía hacer, nos pareció una buena idea. Y después la Junta Directiva decidió que se iba a continuar haciendo el homenaje, pero que íbamos a alternar. Un año le iba a tocar a una persona y otro año le iba a tocar a una entidad, un organismo de una especial relevancia. Entonces el primer año, como ya te digo, se sumó al final el homenaje a Paco Morales, que en Huelva todo el mundo sabe, los que nos movemos en el mundo de la moto sabemos quién es Paco Morales. Paco Morales es una persona que en los años 60, con las motos que había y con la equipación que había, ha hecho Huelva, Rusia y vuelta. Con las motos que había en aquella época y con la equipación que había. Ha estado montando hasta los 86 años, hasta hace 10 años. Ahora, actualmente tiene 96. Ya está el hombre muy deteriorado. Pero bueno, se nos brindó la oportunidad de hacerle el homenaje, nos pareció bien. Y bueno, el segundo año decidimos, lo que te he comentado antes, alternar personas-entidades. Se le hizo a la Asociación Española contra el Cáncer. Aquí no cabe explicar por qué. La Asociación Española contra el Cáncer hace una labor magnífica y hay que reconocérselo. El tercer año se lo hicimos a Francisco Albarrán, al que todo el mundo en Huelva conoce como Paco el Grenli. Es un motero que ha estado durante muchísimos años en el motoclub Los Burracos, que es el más antiguo que hay en Huelva, el capital. Hace 4 años y algo le sufrió un ictus grave y poquito a poco el hombre se va recuperando y quisimos homenajearlo. El año pasado de nuevo tocaba entidad y el homenaje se lo hicimos a nuestra Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, personalizándolo en el Cuerpo Nacional de Policía. Este año de nuevo toca persona y nos ha costado trabajo. Hemos tenido de cómplice a Mario Rodríguez, el presidente del Motoclub de Portimao, que es muy amigo nuestro, tanto él como el motoclub, y hemos conseguido que José Amaro, el presidente del Motoclub de Faro, pues venga a Huelva a recibir un merecidísimo homenaje.
Ya también 30 años, ¿no?, de motero.
Yo creo, bueno, lleva más. Hablamos de 30 años que lleva el Motoclub de Faro desde el año más de 30.
Presidente del club, me refiero.
Sí, sí, lleva más, porque Faro empezó la concentración el año 82 y creo que ese fue el año de su nacimiento como motoclub. Y desde entonces lleva José Amaro al frente de motoclub.
Uno de los más importantes en las motos, el Club de Faro, más importantes del Club Motero, te quiero decir, ¿no? De lo que es,
para nosotros, el Motoclub de Faro, por lo que significa, el Motoclub de Faro, pensamos que es el más importante de Europa, porque ten en cuenta que Faro hace 30 años, cuando nació, 38 años, cuando nació el Motoclub de Faro, era una ciudad pequeña, era una ciudad que no se le conocía, salvo por el tema pesquero y por poco. Y ahora es una ciudad que el Motoclub de Faro ha logrado ponerla en el mapa mundial de los moteros. O sea, a la concentración de Faro viene gente de toda Europa, pero es que viene gente del otro lado, viene gente de Sudamérica y de Estados Unidos. Entonces, nosotros pensamos que es el motoclub más grande de Europa.
Visibilidad, ¿no?
Sí, sí. Ha hecho nacer a una ciudad y mete 40.000 motos en un fin de semana, en el tercer fin de semana, de julio, que es su concentración, es la más grande veraniega de Europa.
Pues lo ha puesto también en el mapa a Faro. Eso sí, hablabas de actividades, bueno, vosotros hacéis también no solamente esos homenajes a personas o entidades, sino, bueno, porque dan ejemplaridad, porque forman parte de su trayectoria solidaria, pero vosotros hacéis también esas actividades solidarias, eso os destaca de otros colectivos poteros.
Bueno, eso son cosas de las que no nos gusta hablar, ¿no? La solidaridad la llevamos, digamos, como una cosa que hacemos porque lo sentimos, porque lo necesitamos hacerlo, pero que tampoco nos gusta que se hable de ello, ¿no? Lo hacemos porque, bueno, porque dentro del colectivo motero hay mucha solidaridad. Es una cosa que es desconocida, pero es desconocida porque tampoco nosotros nos queremos gastar de eso, ¿no? Entonces, venimos haciendo varias cositas y, de hecho, voy a aprovechar para decir, no porque vayamos a hacerlo, sino porque se va a celebrar el último fin de semana de septiembre, el Kilo de Rock y Descubridores va a estar allí.
Hablamos de actividades que tienen que ver con la recogida de alimentos, entrega de juguetes, visitas a residencias, incluso festivales rockeros, ya que hablábamos de la música, ya son varios en vuestro haber, dando a conocer y dando difusión a las bandas de heavy metal y rockeras.
Sí, eso sí que nos gusta hablar de ello. Porque la cultura musical en Huelva es muy grande, pero a la vez muy desconocida, pues principalmente por falta de apoyos y principalmente también por falta de sitios donde tocar. Bandas en Huelva hay muchísimas y muy buenas. Y bueno, nosotros desde que empezamos hemos tenido la suerte, que se lo tenemos que agradecer enormemente, que tenemos una serie de amigos, grupos, que han venido a tocar con nosotros siempre de forma gratuita. El año pasado cobraron un poquito, pero cobraron. Y este año las 4 que vienen también van a cobrar, algo más que el año pasado, pero ya van a cobrar. Pero con nosotros han tocado, cuando llegue el 7 de septiembre, cuando acabemos el aniversario, el quinto aniversario, pues han tocado 27 bandas con nosotros, pero es que de las 27, 16 han debutado con Descubridores.
También
han iniciado su camino con nosotros.
Han aportado ese granito de arena, aunque también les ha dado esa promoción, ¿no? Necesaria,
sí, sí,
para darse a conocer.
Sí,
o sea,
por supuesto.
Ha sido ese feedback a ambos lados. Eso sí, habrá, como bien dices, esa música en directo, 4 conciertos y el broche de oro ya a las 9, ¿verdad? El DJ Tinto Rock.
Bueno, José Antonio Nieto, Tinto Rock va a estar durante todo el día. Va a estar durante todo el día porque la música, las bandas va a empezar sobre 4 y media de la tarde, pero desde las 10 y media, 11 de la mañana va a estar Nieto allí con su magia, allí con su música. y en el intercambio, o sea, entre que un grupo termina y empieza el otro, pues él va a estar allí. Y va a ser además nuestro maestro de ceremonia, va a ser el que presenta a los grupos, el que organice un poco, bueno, por, como se dice ahora, nuestro speaker, ¿no?
Por lo tanto, heavy metal, rock, no va a faltar. Eso sí, tampoco las motos, porque tenéis programado una vez más, bueno, pues hacer esa ruta, ¿no? Como hemos hablado, rutas, concentraciones, y en esta ocasión una ruta muy especial.
Bueno, la ruta que hacemos, nosotros la llamamos la ruta de los descubridores, evidentemente porque nosotros somos descubridores Huelva, y porque vamos al muelle de las Carabelas, que fue donde partieron las Carabelas de Colón para hasta el Nuevo Mundo, ¿no? Entonces, esta es la quinta ruta que hacemos, nuestro quinto aniversario, y tenemos que volver a agradecer a la Diputación de Huelva, que nos brinda una jornada de puertas abiertas, para que toda la gente que nos acompañe pues puedan ver el lugar tan emblemático y tan bonito que tenemos en Huelva. Lo único que cambiamos cada año es el sitio por el que vamos hasta allí, ¿no? Y este año pues la verdad que tenemos una ruta muy bonita por dentro de Huelva, y además pues el ayuntamiento nos ha permitido pasar por la Gran Vía y pasar por la Plaza de las Monjas, que es, como sabes, peatonal. Entonces también pues es un poco diferente, porque este año se pasa por sitios que otros años no hemos podido pasar, ¿no?
Supongo yo que habrá también, bueno, pues esa organización previa que es necesaria, y más cuando se movilizan tantos vehículos, en esta ocasión motos. ¿Más o menos cuántos están inscritos?
No hay inscripciones. Nosotros también
para llevar
somos
ese control, digo, más o menos cuántos os van a acompañar.
A la ruta, como es temprano, yo pienso que la gente que viene de Portugal va a llegar algo más tarde, porque como allí es otro uso horario, una hora menos, pues no van a venir todas las motos que van a participar, digamos, en la jornada, ¿no? Pero, por ejemplo, el año pasado fuimos cerca de 280 motos a la ruta. Este año yo creo que van a ir más, porque vienen más clubes de Sevilla, vienen más clubes de Jerez, que ya están confirmados. Pues podemos rondar, yo creo que 100 motos más, pues unas 350, 400 motos los que vayamos a la ruta. Pero la organización de la ruta, aparte de por miembros de descubridores que van a ir con su chaleco de alta visibilidad y tal, nosotros vamos a ir auxiliando a la Policía Nacional, perdón, a la Policía Local y a la Policía de la Autoridad Portuaria, en la zona donde pasamos por el territorio del puerto, que son los que en realidad, digamos, van a ser los que organicen la ruta. Nosotros vamos a auxiliar a las fuerzas de seguridad, que son evidentemente las que saben más y las que llevan todo el control de tráfico.
Y siempre ese contacto directo para ese itinerario, que al final, bueno, pues decimos que sigue siendo cuestión de organizar, ¿verdad?
Sí, sí.
Organizar tanto el previo como el final, como la cola. Más o menos, ¿cuánto puede durar el tiempo que vais a dedicar esa
pues ruta? A la ruta vamos a salir a las 12, no nos vamos a retrasar ni un minuto, porque el homenaje a José Amaro queremos que sea a las 3 de la tarde, porque luego es que tenemos un montón de actividades que si no terminamos a las 11:30, que es a la hora que tenemos que tener aquello limpio, ¿no?
Por eso hablaba de una jornada intensa,
sí,
porque
sí.
Tenéis.
Entonces la ruta va a empezar a las 12, en llegar al muelle de las Carabelas vamos a tardar sobre media hora, más o menos, poco más quizás. Allí tendremos una visita entre 45 y 60 minutos, 45 minutos una hora. Volveremos a la carpa, intentaremos volver a la carpa sobre las 2:30 de la tarde para a las 3, ya te digo, hacer el homenaje a Amaro, y otra sorpresa más, que como es una sorpresa pues no la podemos desvelar, pero va relacionado con motero ejemplar. Sí que puedo adelantar que va a haber otro motero ejemplar en Huelva.
Ahí lo dejo. Aún así, la barra, ¿verdad? No va a faltar comida, bebida, para que quien quiera pueda haga de ese 7 de septiembre un día muy especial, de ese sábado, hablamos que es sábado, y sorteos, stand, ¿verdad? Va a ser toda la carpa de Andalucía perfectamente organizada para que todo el mundo se sienta cómodo.
Sí, porque vamos a tener, aparte de los stand, como bien has dicho, vamos a tener sorteos. Los sorteos, por un lado vamos a sortear los regalos que nos han dado nuestros patrocinadores, a los que hay que agradecer, que sin ellos pues no sería posible esto, ¿no? Y aparte vamos a sortear una guitarra eléctrica muy mejorada por Carlos Camacho, uno de los líderes de Estrabón, que va a servir para pagar a los músicos, y eso es lo único que se va a vender, aparte de las bebidas y la comida, que van a ser una papeleta, un euro, y bueno, lo que se saque se le dará a los músicos y se complementará con algo que pondrá también el club, evidentemente.
Nuevamente haciendo de ese día que todo el mundo se sienta, bueno, pues a disfrutar, ¿no? Una jornada de convivencia, de disfrute entre amigos, familia, compañeros de afición.
Sí, además, dado el sitio donde se va a celebrar, no necesariamente van a ir solo gente que es moto, porque lo vamos a hacer en el mejor sitio de Huelva, en la Avenida de Andalucía. Y yo estoy seguro que mucha gente, en cuanto empiece a escuchar la música, en cuanto vean llegar las motos, habrá muchos niños, papá, llévame, ellos mismos irán a ver. O sea que yo creo que va a ser un día de familia, aparte de motero, de familia. Y también quiero decir que vamos a tener una exposición de SEA 600, el Club 600 de Huelva va a llevar unos cuantos de sus coches que están súper mimados, y vamos a tener también una exposición de las motos de entrenamiento de Hugo, de Super Hugo. Que para quien no lo conozca, Hugo está ahora mismo, tiene 12 años, está ahora mismo corriendo el Campeonato de España de Premoto 3, es la antesala del Mundial, con solo 12 años, está segundo ahora mismo en el Campeonato de España, y no está primero porque tuvo una caída, se rompió un hombro, y ha estado dos carreras sin puntuar, porque si no estaría primero, muy distanciado del segundo.
Por eso tenemos que hablar también de, o dar a conocer, ¿no?, los peligros de la carretera o de las competiciones, porque al final, bueno, la vulnerabilidad del colectivo motero está siempre sobre la mesa, ¿no? Vosotros con el cuerpo tenéis que afrontar cualquier percance.
Bueno, en competición la peligrosidad está limitada, digamos, está controlada. Limitada no, pero sí está muy controlada, ¿no? Los circuitos son muy seguros, no así nuestras carreteras, ¿no? Por eso hay movimientos que pelean por la seguridad tanto del piloto como de la carretera, y en este caso yo también participo en el proyecto, en el movimiento guardarrailes no, guardarrailes asesinos, que ese movimiento lo que trata, digamos, es de reducir la siniestralidad, pero modificando o reparando o cambiando las condiciones de las vías, ¿no? La señalización, la pintura, los baches, los guardarrailes, todo lo que atañe a las administraciones, a las diferentes administraciones.
Son las intersecciones.
Exacto. Claro. Y luego pues está el movimiento motero ejemplar, que como te he dicho, es un movimiento exclusivamente pedagógico. No está subvencionado, no recibe dinero de nadie, no vende nada, no vende parches, no vende camisetas, no vende pegatinas, no vende nada. Y ese movimiento lo que trata es de concienciar a la gente usuaria en moto. No dan título de motero, ¿eh? El premio motero ejemplar no significa que tú eres motero, no. Nosotros no tenemos una varita mágica ni una poción que te convierta en motero. El movimiento motero ejemplar lo que trata es de concienciar a la gente que somos usuarios de moto, tanto el que utiliza un ciclomotor como el que utiliza una moto prácticamente de carreras, de 200 y pico caballos, en que tú no tienes carrocería, la carrocería es tu cuerpo. Y tu cuerpo, lo primero, antes de montarte en la moto, lo que tienes que hacer es protegerlo. Después de protegerlo, tienes que cumplir las normas, y después de cumplir las normas, tienes que ser respetuoso con los agentes de la ley, y por supuesto tienes que tener tu moto al día. En cuanto a ruedas, frenos, líquidos, en fin, todo lo que es seguridad pasiva y activa de la moto, eso es, digamos,
responsabilidad
del que se va a montar en la moto. Uh-huh. Pues eso es el movimiento motero ejemplar. Eso nace en Colombia de la mano de Nilson Arizan, que es un profesor universitario de la ciudad de Bogotá, y este hombre pues es motero, evidentemente, y se dedica a divulgar este tipo de mensajes, ¿no? Se van sumando países y ya somos más de 20, entre 20 y 25 países, principalmente de Sudamérica, algunos de Europa, ya estamos España, Portugal y creo que algunos más también de Europa. Y, digamos, para premiar o para distinguir de alguna manera a la gente que se comporta con arreglo al decálogo de motero ejemplar, pues se crea el Premio Internacional Motero Ejemplar, que, como vuelvo a decir, no distingue a moteros, distingue a personas que cumplen las normas, punto. Y yo he tenido la suerte y el honor de ser distinguido con el Premio Motero Ejemplar. Fui el segundo de Andalucía, el único hasta ahora de Huelva, y fui el tercero, cuarto, quinto de España, al que se le otorgó, ¿no? Cuando te dan el Premio Motero Ejemplar, si en tu provincia no existe ninguno todavía, pues automáticamente te proponen ser el delegado de esa provincia para que tú de alguna manera divulgues el mensaje del movimiento, y en eso estamos, en divulgar el mensaje de Proyecto Motero Ejemplar, que no es otro que la responsabilidad cuando nos montamos encima de una moto.
Ser cívicos, respetuosos e intentar mejorar esos niveles de conciencia en el ciudadano. Por eso tenemos que ir al que sea el futuro usuario. ¿Vosotros tenéis en mente también involucraros en los centros educativos?
Sí, por supuesto. Nosotros, ahora evidentemente todo se hace a través de redes sociales. Con las nuevas tecnologías llegas a todo el mundo desde una choza en el campo si tienes conexión. Pero también pensamos que el contacto directo puede ser muy bueno, ¿no? Y que tú vayas a un instituto de donde hay niños ya de 14, 15 años que dentro de poco van a empezar a ser usuarios de moto o son usuarios de bicicleta, ¿no? Que también es un vehículo de ruedas en el que van totalmente desprotegidos, exactamente. Y que tú llegues allí con tu moto, que llegues allí con tu parafernalia, tus parches, tu chaleco, y hables con ellos de cuáles son los riesgos y de cuáles son las soluciones para evitar o minimizar al máximo esos riesgos, pues pienso que es una buena labor. Y vamos a empezar en cuanto empiecen los institutos, ¿eh?
Vosotros como moteros, bueno, ¿cuál es, para protegeros, cuál es la indumentaria más idónea?
Bueno, lo más idóneo es un casco evidentemente homologado, dependiendo para qué tipo de cilindrada, para llevar un Vespino no te tienes que gastar 1.000 euros en un casco, ¿no? Pero tampoco te puedes ahorrar en protegerte, ¿eh? No, si no ahorras en comprarte una moto, si te compras una moto que vale X decenas de euros, de miles de euros, no puedes ahora ahorrarte y comprarte un casco de los chinos de 40 euros, ¿no? Guantes, también, por supuesto, homologado. Una buena chaqueta, que tenga protecciones en hombros, codos y espalda. Un pantalón que tenga protecciones en rodillas y caderas. Y unas buenas botas. Pero estamos hablando que un equipamiento para una moto potente, ¿no? No para un Vespino, pero un equipamiento para una moto potente básico no pasa de 600 o 700 euros. No pasa. Y si te compras una moto que vale 20 o 25 o 30 mil euros, vas a ahorrar en tu seguridad, en tu protección.
Es incongruente. Pesar, ¿no?
Es incongruente.
Uh-huh. Aún así, hay que reducir al mínimo la siniestralidad. Hablabas de esos
guardarraíles, quitamiedo.
Eso, exactamente. Sí. Lo conocemos
a nosotros nos da mucho miedo, al motorista nos da mucho miedo.
Que no hace falta ir a mucha velocidad para tener, bueno, consecuencias.
No, para tener una consecuencia muy grave, una amputación. Hay estudios de sobre 40 kilómetros por hora, ya puedes tener una amputación. O sea que...
Qué serio el tema.
Que de quitamiedo es nada. Uh-huh. Son cuchillas, en realidad.
Hay que concienciarnos y dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Pedir también que se mejore todo lo que se pueda cambiar, ¿no? Y mejorar para la tranquilidad.
Claro, por eso es lo que te comentaba antes, que en España el movimiento guardarraíles asesino, guardarraíles no, y el movimiento motero ejemplar, hay una sinergia que lo que hacen es un complemento entre los dos. Uno trata de mejorar las condiciones de las carreteras y el otro lo que trata es de concienciar a los usuarios de moto de que ellos pueden evitar algunos accidentes, y no solo es la administración la que puede evitar algunos. La administración puede evitar algunos y nosotros con nuestra prudencia y con nuestra responsabilidad podemos evitar
otros. Dentro de nuestras posibilidades o de nuestra mano, lo que depende del motero, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, evidentemente, es que somos nuestra propia carrocería, que no somos invulnerables, que somos muy débiles en caso de una caída. Yo la verdad que se me ponen los pelos de punta cuando salgo ahora en verano con la moto y veo gente en pantalón corto, en camiseta, en chanclas. El asfalto quema, no es que te arañe, es que te quema, te hace quemaduras de primer grado, muy dolorosas. Y yo la verdad que no concibo salir a carretera, aunque sea ir de aquí a Punta Umbría a la playa, ¿no? Que es que dice, nada, que voy a hacer 20 kilómetros. Una caída la puedes tener en parado, ¿eh? Parado, se te va la moto para el lado, una moto que pese mucho, se te va para el lado, no eres capaz de sujetarla con los riñones y vas al suelo. Y como tengas un golpe con un bordillo en la cabeza o lo que sea, y no tengas el casco puesto, te han matado parado. Entonces yo no concibo que haya gente que salga a carretera en pantalón corto y en tirante, y en chanclas. Para empezar, ir en chanclas, por ejemplo, en moto, en coche, es denunciable. Ya es sancionable el ir. Ya te puede la Guardia Civil de Tráfico o la Policía Local denunciar por ir así. Pero es que no se trata de evitar la denuncia, se trata de evitar el porrazo y la lesión que te va a causar por tenerlo. Entonces, lo primero, protegernos. Lo segundo, y por ese orden, lo segundo es que la moto esté al día. Que vayas con bien de ruedas, que la moto frene, que esté la moto perfectamente para circular. Y, por supuesto, la tercera, cumplir las normas. Si queremos seguir más adelante, evidentemente, las señales de los agentes, respetar las normas, o sea, a los agentes, y muy, muy, muy importante, alcoholemia y drogas. Muy importante. Así que si cumplimos todos esos parámetros de los que estamos hablando, pues vamos a reducir al mínimo prácticamente la posibilidad de tener un accidente, y lo que vamos a hacer es ir a disfrutar, que la moto sirva para disfrutar y no sirva para que nuestra familia llore, ¿no?
Que es de lo que se trata, ¿verdad?
De eso se trata.
Disfrutar también de ese mundo. ¿Tenéis sede, verdad?
Sí, tenemos sede en el polígono Polirrosa, que curiosamente hay tres clubes allí, en el polígono Polirrosa. Nosotros estamos justo a la espalda de tráfico, en la calle C, en la nave 306, y ya llevamos 5 años con ella, los 5 años que llevamos con el club. A final de año tenemos que renovar contrato, pero ya hemos hablado con el propietario y no va a haber ningún problema.
No hay problema.
Vamos a seguir con nuestra casa, y en la que recibimos a todos los amigos que quieren visitarnos.
Quedáis esa imagen de duros, ¿no? Y más cuando se os ve.
No, no.
Todos de negro con las chapitas y, bueno, como debe
eso
ser.
Eso,
¿no?
Es. La gente que la ha visto la serie Hijo de la Anarquía se piensa que eso es el mundo de la moto. Y el mundo de la moto no tiene nada que ver con eso. El mundo de la moto tiene más que ver con solidaridad, con compañerismo, con hermandad, con amistad, con respeto, con lealtad. De eso sí tiene más que ver el mundo de la moto que con el tema de las bandas.
Un poquito de ti, Vicente. ¿A qué edad te subiste por primera vez a una moto que te llamó la atención?
La primera vez que me subí a una moto tenía 11 años. Que era una de mi abuelo, una mobilete, que se la quité en su huerta. Me monté, como ya sabía montar en bicicleta, pues esa fue la primera vez. Por cierto, me caí y me llevé una buena paliza.
Y eso sí, ¿cómo llegaste al final a meterte de lleno en este mundo?
Bueno, yo prácticamente he montado en moto desde entonces. Lo que pasa que yo estaba orientado al mundo off-road, al mundo de fuera de carretera, ¿no? A enduro, cross y tal. Y hasta los 40 años más o menos he andado en ese tipo de vehículos, porque también trabajaba con ese tipo de vehículos, porque yo he pertenecido durante 20 años a la Guardia Civil de Seprona, ¿no? He estado 35 años en activo en la Guardia Civil, y de los 35-20 he estado en el Seprona. Y fue a partir de los 40, yo creo que fue en el 2008-2009, cuando me decidí a cambiar de modalidad de moto y cambié al custom, cambié directamente de enduro a custom. Entré en una peña motera, estuve un tiempo con ellos y surgió la posibilidad hace 5 años de fundar Descubridores. Me gustó el proyecto. Y desde el principio formo parte de la directiva, el primer año como secretario, y a partir del primer año, pues ya como presidente, que cumplo mi mandato en octubre de este año.
¿Cuántas motos han pasado ya por tus manos?
Muchas. De 49, 3 o 4, y luego de enduro otras 8 o 9, y de ahora de este tipo de custom 3. O sea que muchas, muchas.
Y ya para finalizar, que nos quedamos sin tiempo, los planes de futuro que tiene ahora mismo el grupo motero Descubridores Huelva.
Bueno, los planes de futuro es seguir siendo como somos, intentar crecer un poquito más, no mucho más. No queremos ser un grupo muy numeroso, queremos ser una piña, no queremos ser una peña. Y ese es el proyecto de futuro, seguir crecer un poquito más, seguir conociendo gentes que nos conozcan, seguir ayudando cuando nos lo pidan y a quien lo necesite, y nada más. No tenemos grandes aspiraciones tampoco, ser nosotros mismos.
Pues que quede muy claro que este próximo 7 de septiembre tenemos una cita aquí en la Avenida Andalucía, ¿verdad?, en la zona de las carpas de la Avenida Andalucía, y no, que no dejen que se lo contemos, que vengan a vivirlo. Cuéntame.
Bueno, lo único que me queda por deciros ya es los grupos que van a tocar y el orden. Lo voy a nombrar tal cual van a tocar. Empezarán sobre las 4 el grupo Fearless, seguirá Estrabón, después Alcatraz, y en último lugar van a debutar con nosotros White Cat White. Y ya está, esa es la fiesta que tenemos preparada.
Pues al límite del tiempo, muchísimas gracias, Vicente Polo, que lo disfrutéis y nosotros iremos también a vivirlo. Gracias por vuestra atención. Hasta siempre.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.